La frontera entre Ecuador y Colombia atraviesa una situación compleja debido al accionar violento de grupos armados que operan en la zona y que ha obligado a ambos gobiernos a reforzar su presencia militar. Varios ataques se han registrado desde el pasado mes de enero. Sin embargo, el caso que ha causado más conmoción en el país es el secuestro de un equipo periodístico de diario El Comercio. Hoy se cumplen 7 días desde su captura y las exigencias de información hacia el gobierno no se detienen.
La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
Damos la bienvenida al doctor Esteban Santos, él es analista internacional y claro, el análisis sobre el tema de la frontera norte y esto que está ocurriendo con los periodistas secuestrados, que como decíamos al mediodía, nada tienen que ver en este conflicto ideológico, político, delictivo, como se lo quiera llamar. Son unas víctimas de una situación que se venía anunciando por parte de los medios de comunicación en torno al abandono de la frontera, la falta de equipamiento de Fuerzas Armadas, el poco control del lado colombiano y que hoy pues nos tiene a todos en incertidumbre. Doctor Santos, ¿cómo le va? Buenas noches.
Encantado y un gusto como siempre. Efectivamente no son los responsables, no tienen nada que hacer ahí, sin embargo son los que están pagando por este conflicto político, por este conflicto que tiene muchísimo de entramado y algo que es un llamado de atención muy importante, toda vez que si nosotros regresamos a ver, fue siempre un tema de una discordia. Cuando nosotros decíamos, esto no es un problema de los ecuatorianos, escuchaba a muchos políticos hablar y sin embargo siempre lo fue. El problema del vecino país, Colombia, siempre fue un problema nuestro y lo que estamos ahora es reviviendo consecuencias de políticas que no se llegaron a tomar en el momento debido. Si estamos viendo en este punto la sensibilidad, la solidaridad que ha tenido no solo el gremio periodístico, sino creo a nivel país, esto es algo muy interesante y muy importante que creo que tenemos que siempre resaltar lo positivo de los ecuatorianos. Creo que el sector que me queda a mí debiendo es una facción política, sobre todo de la anterior administración que yo estaba revisando antes de empezar esta entrevista, solo en redes sociales no bastaba con una solidarizarse con este tema. Y lejos de esto todavía vemos más bien tweets amenazantes en contra de prensa corrupta y todo lo que hemos escuchado anteriormente, que yo creo que es un desfase, no tiene nada que ver y no está en sintonía con una realidad de lo que todos los ecuatorianos estamos pidiendo.
Es que ¿sabe qué pasa? Que resulta incluso increíble que algunos seguidores del anterior gobierno, exfuncionarios del anterior gobierno, y estén tuiteando o estén dando información a través de redes sociales en el sentido de que esto que estamos viviendo, el secuestro de los 3 colegas periodistas, es como algo tramado, dicen ellos. Lo están diciendo así en redes sociales y resulta increíble pensar que...
Es impensable, pero creo que eso cae por su propio peso. Y creo que eso no tiene sino un rechazo expreso por parte, insisto una vez más, no solo del gremio periodístico, que en este caso se está entendiendo que el rol del periodista no tiene que ser este entramado riesgoso de poner siempre su vida en peligro y de no poder simplemente hacer este derecho que ustedes tienen a poder presentarnos a nosotros pues, la información veraz como queremos. El hecho de estar tratando de politizar un tema tan sensible es algo que desde ese todo punto de vista requiere un repudio puntual por parte de nosotros como ciudadanos. Pero también lo interesante y lo necesario es que necesitamos tener una información real, creíble, y que esto sea tomado como lo que es una razón de Estado. Porque solo tomen nota de lo que podría pasar, Dios no quiera, si es que llega a pasar algo en contra de la vida, la integridad física de estos 3 secuestrados, cuando el Ecuador, por ejemplo, en este momento estamos hablando de seguir siendo el país sede neutral de los diálogos de paz entre Colombia y la guerrilla del ELN. Todavía no sabemos quiénes son los grupos alzados en armas, si es que son disidencia de las FARC o si son justamente el ELN quien quieren reivindicarse este atentado. Si es que esto se llega a dar, yo creo que la opinión pública necesita y requiere tener esta certeza de saber por lo menos con qué estamos lidiando. Si son temas de seguridad, lo podemos entender. Lo que sí lamento mucho es este cruce de información y tenemos a todo un país en vigilia, y lo que sí lamento, está muy claro que en lugar de respaldar y en lugar de hacer eco y fuerza y unirnos a estos plantones como ecuatorianos, tratar de dar otra visión y tratar de tergiversar algo tan sensible como lo que estamos haciendo es jugar con vidas de personas.
El manejo de la crisis. Desde el inicio, decían los familiares al mediodía, hoy en una entrevista precisamente aquí en Notimundo, que ellos no entienden por qué, por ejemplo, no se le puso nombre y apellido a los secuestrados, visibilizando el nombre de las víctimas, rechazando precisamente estos actos delictivos con la publicación de los nombres de Paul Rivas, de Efraín Segarra y de Javier Ortega.
Sería muy importante preguntar a esos asesores en seguridad cuáles fueron las causas que puedan tener detrás del no querer visibilizar y ponerle un nombre y apellido, una cara humana a esto. Uh-huh. Desde el ámbito de la negociación yo te puedo decir que es todo lo contrario. Lo que queremos es justamente decir que son personas de piel y hueso, de carne y que
nos están faltando.
Exactamente. Claro. Y que lejos de ser un tema tabú o lejos de ser un tema que no deberíamos por qué saber, todos como ecuatorianos tenemos que estar, y no solo como ecuatorianos, porque si vemos las reacciones de la comunidad internacional de respaldo justamente, de pedir esta claridad, de pedir esta transparencia en torno a cómo se está manejando esto, yo creo que este es un tema prioritario, y creo que este es un tema prioritario que dentro de la agenda legislativa, por lo menos lo que estamos todos los ecuatorianos a horas de supuestamente estar atentos a recibir este nuevo paquete de reformas dentro de la actual administración del presidente de Lenín Moreno, yo creo que tendríamos que siempre iniciar con este lunes que él nos quiere tener acostumbrados, pues un mensaje a la nación, tiene que hablar de este punto con nombre y apellido, algo que hasta ahora él no lo ha hecho.
Uh-huh. El propio presidente no lo ha hecho. El tema de la negociación que se habla, nos preguntábamos con Yadira Huagallo, ella es la pareja de Paul Rivas, nos preguntábamos, ¿negociando qué?
Correcto.
¿Qué están negociando? Los periodistas no estamos necesitando absolutamente nada, ni los familiares de los secuestrados. ¿Negociando qué y con quién? Es la pregunta.
Lo lamentable cuando se vuelven fichas de un ajedrez del cual no tienen nada que hacer. Por eso es que es muy importante saber si estamos hablando con disidencia de las FARC, si estamos hablando con bandas criminales sin más, si estamos hablando de grupos de narcotráfico, un poco de todas las anteriores, o el ELN. Porque, por ejemplo, estamos hablando el problema y el gran repudio que ha causado el ELN en estos últimos actuares, en todos estos atentados que han tenido en Colombia, ha sido precisamente porque quiere reivindicarse y quiere tener una suerte de negociación desde una postura de poder, y eso es execrable desde todo punto de vista. Y habría que ver también si es que quieren ahora repercutir en torno al país que ha sido, si no sede, neutral, y lo único que hemos hecho es tratar de prestar nosotros como este territorio para tratar de ser esto un espacio de paz. Si ponemos a esto, ya estos incidentes, no solo periodistas, porque básicamente lo que termina pasando es que tenemos zonas militarizadas, tenemos toque de queda, y toda la población civil nos vemos asustadas, alertadas, ahí está la respuesta inmediata en este feriado, que básicamente la zona Esmeralda de San Lorenzo, una afluencia cero de turistas, porque evidentemente esto tiene una repercusión directa, y por lo tanto todos tenemos esta necesidad y este derecho a ser informados verazmente, oportunamente y transparentemente.
Claro, se está pasando una factura muy alta a la falta de experiencia, a la falta de previsión, a la falta de control, a la falta de equipamiento incluso, que tienen un solo responsable, en este caso el Estado ecuatoriano.
Y mira, esto es un tema que yo he tenido muchos debates en la universidad al respecto, muchos colegas no compartían pues esta misma visión mía, en la que yo siempre insisto en esto, esto ha sido un problema compartido. El discurso de decir es un problema a los colombianos, es un problema a los venezolanos y demás, es un tema equivocado. Estamos en un mundo globalizado y estamos en un mundo que las fronteras son ficticias, y si es que queremos decir a hoy fecha 2 de abril de 2018 que es difícil lograr el intercambio de bienes y servicios por plazos irregulares en la frontera norte, yo creo que eso es un tema muy alejado. Y lejos de tener este discurso de allá ellos, nosotros siempre debimos haber reforzado nuestras fronteras y nosotros siempre debimos haber tenido una política pública real, seria, que atañe esto como una razón de Estado. No se diga aún más cuando sabíamos que de este acuerdo global que se dio con las FARC, siempre iba a haber una disidencia, y nosotros en este caso estamos pagando estos platos, creemos una cooperación real, yo creo que Colombia en eso sí ha prestado las facilidades y demás, pero creo que tenemos que estar del mismo lado, lejos de, como hemos visto, la afluencia de la información no ha sido la misma por parte de medios colombianos como los ecuatorianos, y en la mitad tenemos a todos los coecuatorianos en vila, y esta vigilia cuando terminamos ven nuestra clase política tan dividida y sobre todo una vez más tratando de polarizar con un tema, yo lo diría y lo tildo así como execrable.
¿Qué es lo que piensan los familiares y cómo se está manejando la información? Es lo que le invito a escuchar de inmediato a Yadira Huagallo, ella es la pareja de Paul Rivas. Escuchemos lo que nos dijo.
Por recomendación oficial y para el buen avance de las investigaciones se nos recomendó que las identidades, tanto nombres como fotografías de los tres ciudadanos ecuatorianos secuestrados sea mantenida en lo más discreto posible. Sin embargo, cuando ha transcurrido una semana desde el secuestro, 7 días desde el secuestro, los familiares, por decisión unánime, hemos decidido hacer públicos estos nombres, primero recibiendo asesoría, sabiendo que es lo mejor para ellos, considerando que en el mundo entero revelar la identidad de un trabajador de la comunicación secuestrado ayuda a la sensibilización, y el objetivo de esta revelación es precisamente eso. El primero, que quienes los tienen, sus captores, se sensibilicen, sepan que son padres, que son hijos, que son hermanos, que son seres queridos, que son seres amados, que los están esperando y que tras ellos existe toda una comunidad que los respalda. Y lo segundo también, precautelar su vida, no ponerlos en situación de vulnerabilidad, y que el país se una en el pedido que los familiares hacemos por su pronto regreso.
¿Cuánto puede ayudar el hecho de que se le pongan nombres, se los identifique? ¿Cuánto puede ayudar, decía, a que se sensibilice a los captores?
Aquí no estamos hablando de mercancías, aquí no estamos hablando de empresas, aquí no estamos hablando de bienes. Estamos hablando de nombres, de personas, de profesionales, de apasionados por su trabajo. Y yo creo, y soy un absoluto partícipe de esas, y me hago eco de estas palabras, en la que necesitamos justamente concientizar de los riesgos que tiene la profesión del periodismo y sobre todo de las garantías que tiene que darnos el Estado, no solo a los periodistas, sino a todas las personas que tengamos esta voluntad de querer recorrer en nuestro país en busca de información como tal. Yo lo vuelvo a decir, sería muy interesante preguntar a un analista dentro del gobierno cuáles fueron las razones por las cuales se quiso mantener esto bajo reserva o sigilo. Razones técnicas, insisto, porque desde un lado humano no lo veo. Desde
no hay justificante.
Y desde el lado de la negociación tampoco, porque lo que justamente queremos es, haciendo eco a esas palabras, ponerle un nombre y apellido a una persona y saber que estamos lidiando aquí con seres humanos, que todo un país estamos haciendo estos ecos para que ellos puedan volver sanos y salvos.
Un poco preguntándonos qué estarían negociando, yo le hacía esta pregunta antes, doctor, ¿qué podrían estar pidiendo, digamos, que la disidencia de las FARC, o si se trata del Ejército de Liberación o el Clan del Golfo? ¿Qué estarían solicitando en esta negociación? Lo más lógico es pensar que estarían solicitando quizá la desmilitarización de la zona, que se deje el statu quo, ese corredor para eventos delictivos, o que se esté pensando quizá en canjear detenidos con periodistas. Es lo que nos queda pensar, pues.
Y vamos hilando justamente en esa medida. Toda vez que no tenemos una información por parte del Estado, veraz sobre este punto. Hemos tenido estos últimos atentados en San Lorenzo, estos últimos atentados en contra de destacamentos policiales y militares. Lo único que he estado haciendo esto es elevar la vara del índice de violencia y asimismo la conflictividad por mucho. No creo que estemos hablando de delincuencia normal, porque en ningún momento se ha estado hablando de un rescate o de dinero como tal. Ese no es la ficha. Entonces,
hay una cadena de hechos.
Estamos claros que estamos ante un hecho, puede ser apolítico, pero político, en torno a justamente estas negociaciones que están dando con grupos irregulares que están tratando de ganarse un espacio en la vida política de Colombia, o estamos hablando de transnacionales, grupos militares ya que vienen de la mano de carteles mexicanos, colombianos también, que lo que están haciéndose es este eco de la zona que quedó vacía tras el acuerdo que hubo con las FARC. Uh-huh. Estas son justamente las preguntas de las que todos estamos haciendo eco y esperando tener una respuesta formal por parte del Estado, y creo, y en esto comparto, en que sentimos que hemos sido un poco ingenuos o hemos llegado un poco tarde, porque no hemos estado acostumbrados, afortunadamente, a Dios gracias, de estos actos nunca en nuestra historia como tal, y por lo tanto yo creo que la respuesta tiene que ser muy seria, muy técnica, y en esta medida lo que todos estamos atentos es que se nos diga exactamente cuáles son las acciones. Esto es una razón de Estado como tal, y este llamado a lo que debería ser algo lógico, a esa clase política que quiere en este punto tratar de crear pues un pescar a río revuelto. Yo creo que lo único que está logrando pues es la animadversión por parte de todos los ciudadanos, que lo único que estamos haciendo es estas voces para lograr tenerlos en paz.
Acaba de decir a través de la cadena CNN el ministro de Defensa de Colombia, Luis Carlos Villegas, que en Ecuador están operando organizaciones como la disidencia de las FARC, del ELN, el Clan del Golfo, y dice que 9,000 efectivos están desplegados en Nariño, efectivos colombianos. Esto lo ha señalado hace poco a la cadena CNN.
y yo me permito dar un argumento adicional. Este fue un tema muy político, la famosa base de Manta. Entonces, ¿deberíamos o no deberíamos? Y quitando el argumento de la soberanía o no soberanía de lado, ¿qué es lo que estábamos tratando de hacer? Prevenir justamente este tráfico de personas, de estupefacientes a través de estos pasos fronterizos. Lo que hemos tenido es un control por parte del Estado ecuatoriano. Ahora, yo creo, y siempre soy un eco de esto, una cosa es la soberanía de los estados, pero esta malentendida idea de que no podemos pedir colaboración, de que no podemos pedir esta ayuda técnica entre quienes son más expertos, especialistas en la materia, y por qué no trabajar concomitantemente, conjuntamente, para tratar de tener una respuesta a esto. Entonces, noticias, siempre hemos dicho que somos un país de paso de todo el narcotráfico que trata de llegar al país del norte. Pero hoy en día estamos viendo que la escalada del conflicto ya no es un tema simplemente de paso. Cuando ya tenemos destacamentos militares y policiales que son frutos de explosiones, de coches, bombas, algo que solo veíamos a través de las noticias o las películas que se daban en cualquier país menos del nuestro, pues eso ya es un llamado de la atención muy, muy grande. Y lo que tenemos como país, insisto, uno es tratar de cerrar la información, tratar de divagar o tratar de salirnos por uno de los caminos que no sean esta transparencia que creo que ustedes como gremio periodístico tienen la obligación de tener que transmitirnos, y nosotros como ecuatorianos este deber, este derecho de poder ser informados por parte de ustedes. Entonces, que ustedes puedan hacer su trabajo, que nosotros podamos ser informados y que el Estado deba garantizar justamente este libre tránsito de todos los ecuatorianos a través del país. Esto no se está dando, y esto es lo que yo lamento mucho, porque lo único que estamos teniendo es una sociedad que en este mundo, en este momento, está en vigilia por saber qué es lo que está pasando con estos tres periodistas.
Y mientras pasan los días, parecería que la noticia va perdiendo el protagonismo, y lastimosamente los periodistas hacen noticia, y esperemos que no lo dejen de ser por este hecho, por este evento, hasta que estén libres.
Ese es el trabajo de todos, como la sociedad, desde la academia, estar haciendo todos ecos para que esto no sea una noticia ya del pasado. Esto es muy presente, por eso hago eco en el mensaje a la nación del presidente Moreno. Yo espero y estoy atento que justamente se pronuncie sobre esto. Ya le pasamos factura en la medida en la que han pasado 7 días y todavía no tenemos una respuesta formal ni de él ni del anterior mandatario. Lejos de tener esto, el anterior mandatario más bien se ha dedicado a irse en contra de...
Hay que dejarlo, más bien.
Sí, yo creo que
no,
más
no
bien
hace falta,
ni
sí.
siquiera eso. Y toda esta clase política que nos está debiendo en la medida en la que todos tenemos que girar hacia el mismo bote en este momento. Entender que todos como ecuatorianos queremos este mismo bien, y por lo tanto estaríamos todos atentos a entender y a saber cuáles van a ser los actuares inmediatos.
Muy bien, doctor Esteban Santos, muchísimas gracias por
siempre su análisis. Siempre a las órdenes.